Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Aquí estamos para usted en este día viernes de variedades y de preguntas y respuestas. Siempre respondiendo y dando ideas, respuestas a sus preguntas, ideas prácticas para vivir mejor. Aquí estamos todos los días de la semana, de lunes a viernes con Viva Mejor, y luego sábado y domingo también usted escucha mensajes y cosas que complementan todo lo que decimos. 720-325-7282 es nuestro teléfono. Y este es un programa coproducido por el Ministerio de Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con sus 5 congregaciones hasta la fecha en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para más información, visítenos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. O llámenos, repito, a 720-325-7282. Ahí va a estar la información sobre direcciones, horarios de los servicios y todo lo demás que usted quiera ver. Si nos visita o si ya está ahí conectado en radiolared.net, va a ver muchos artículos de mucho interés para usted también sobre la familia, las finanzas, el matrimonio, la Biblia, preguntas teológicas, muchas cosas. Rubén Santos en los controles, como siempre, y el programa de hoy, igual que el del miércoles, Viva Mejor, pero estas ediciones llegan hasta usted gracias a el auspicio, o debo decir, el patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Si usted, amigo oyente de Viva Mejor, desea comprar su propiedad personal o comercial, entonces también puede, o venderla, puede llamar al 303-810-6761, 303-810-6761. Magali le va a atender con mucha amabilidad y usted puede hacerle cualquier pregunta y ella le va a instruir muy bien. 303-810-6761 para información. Bueno, todos los días estamos aquí, como les decía, el día lunes usted escucha la grabación del sermón que yo doy, el mensaje el domingo a las congregaciones de la red, nuestra iglesia. Los martes usted escucha a Juan Casapaico y Dino Blanco, dos queridos hermanos aquí en la red, que ellos hace bastante tiempo están conversando acerca de los sermones de cada domingo que usted escucha, y lo que hacen es hablar, repetir cosas y luego darles su sabor en el sentido de opiniones o cómo Dios ha tocado a sus vidas, qué es lo que ellos han aprendido, y eso hace algo muy, muy bueno, muy dinámico para todos nosotros al escucharlo. Los días miércoles hablamos de temas de actualidad. Este miércoles que pasó yo también hablé un poquito acerca del famoso arbolito de Navidad y las celebraciones, así que si lo perdió, tiene tiempo de escucharlo porque está en el podcast que encontrará en radiolared.net o en cualquiera de los otros productos o plataformas que usted usa y tiene posiblemente el podcast de Viva Mejor o de Radio La Red. Escúchelo, ahí hemos hablado acerca de la celebración de esta fiesta de Navidad. Ahora, los días jueves usted escucha el estudio bíblico, estamos navegando por Primera de Timoteo, estamos en el capítulo 3, y hoy tenemos información del programa, de la radio, tenemos información de diferentes temas, respuestas a preguntas. Quiero recomendarle dentro de un ratito un par de libros. Y así lo hacemos cada viernes, pero hace mucho tiempo que no envío saludos a nuestros oyentes dentro y fuera del país, de acuerdo a la información que yo he recibido de qué países se trata. Y estoy seguro que cuando ahora mencione los países, algunos de ustedes están escuchando de esos países, pero otros no, están en otros países. La forma en que yo puedo saberlo es que nos envíen un correo, un texto, un mensaje de voz, un correo electrónico gratuitamente usando también Facebook o Instagram o X o como sea. Y eso llega a mí, yo voy a enviarle un saludo a ustedes de aquí, ¿okay? Sabiendo de qué otro país de los que no menciono, porque no sé, y usted me va a decir si debo mencionarlo, ¿okay? Entonces aquí menciono los que yo tengo, los que me han comunicado. Venezuela, Colombia, Argentina, México, Perú, India, Japón, Irlanda, Canadá, Rumania y China. Son todos usuarios del sitio web. Están todos escuchándonos desde RadioLaRed.net. Saludos a todos ustedes. Hay gente que habla español, gente hispana, latina, que está en esos países. Luego tenemos aquí en los Estados Unidos, además de Colorado, que son la mayoría, porque pues aquí estamos, vivimos aquí. Tenemos gente que escucha desde Georgia, Texas, Virginia, Wyoming, Illinois, New York, New Mexico, Arizona, Florida, Kansas. Y también, sin duda, quizá no mencione su estado o su ciudad porque no lo sé. Entonces, déjemelo saber. Será un placer saber que usted también nos escucha desde ese estado. Muchos de ustedes también desde la aplicación, desde el app. Otra cosa que hace mucho tiempo que no digo y lo voy a decir hoy. ¿Conoce usted alguna persona que vive aquí en el estado de Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana enseñanza bíblica, lo que la Biblia la llama sana doctrina? O tal vez usted es esa persona. Usted dice, bueno, no estamos en esas ciudades que ustedes ya tienen una congregación de Iglesia La Red, estamos muy lejos de ahí. ¿Qué tal si nos llama al 720-325-7282? Habla con alguno de nuestros asistentes o secretarios, habla con o nos manda un mensaje de voz o texto, o se comunica vía el internet, vía los medios. Si usted desea que estemos también en su ciudad, recuerde que nosotros queremos ayudarle. Estamos estableciendo nuevas congregaciones pronto en otras ciudades. Esto lleva mucho tiempo. Hay una ciudad en la cual yo estoy yendo ya como a esta altura, algo así como, a ver, 8 meses y medio. Y usted dice, Pastor Daniel, ¿por qué todavía no lo anuncia? Porque todavía no hay una congregación ahí. Pero usted dice que está yendo, sí, pero no me estoy reuniendo con una congregación, sino con personas que tenemos de contacto. Y estamos orando juntos, esperando el momento, buscando el lugar. Y Dios lo hace cuando Él quiere. Aquí no estamos en una competencia interna en nuestra propia iglesia a ver cuándo abrimos la próxima congregación. Eso lo hace el Señor. Por eso a veces pasa 1 año, 2 años entre una congregación nueva y la otra, y no sería raro que de pronto aparezcan 2 o 3 de golpe, porque en otras ya estamos hace más de 2 años y seguimos trabajando. En otros casos, cuando abrimos otras congregaciones fue mucho más rápido. Solo Dios sabe eso. Nosotros tenemos que tratar de seguir su guía, su dirección, ese es nuestro propósito. Digo tratar porque tenemos que tratar siempre de escuchar bien su voz y no hacerlo como nosotros o cuando nosotros queramos. Y esa es la recomendación para todos nosotros en cualquier otra decisión de nuestras vidas o en la iglesia. Así que si usted está escuchándonos de alguna ciudad en Colorado donde todavía no tenemos una congregación, quién sabe, tal vez Dios quiere usarle a usted como esa persona de contacto y juntos con otro grupo, que grupo me refiero a un grupo de personas, no un grupo musical, ¿ok? De personas aquí podemos comenzar a una congregación allí. Llámenos, 720-325-7282, déjenos un texto, le vamos a llamar, nos vamos a comunicar para explicarle bien cómo es el proceso. Muy sencillo. Y básicamente somos nosotros los que vamos a hacer el trabajo. Usted comienza con el contacto y vemos después cómo continuamos todo eso. Así que ahí quedó claro, espero que sí. Espero que sí. Vamos a dar un informe. Voy a dar un informe sobre Radio La Red porque el día 9 de diciembre, recuerdo que hubo una interrupción en la transmisión y hubo otro día donde usted no nos escuchó. En un caso fue en la señal de AM, amplitud modulada, aquí en Colorado, 1650 AM, estuvo fuera del aire. Y en otro caso fue el app, fue el streaming. El viernes pasado yo hice la aclaración de qué pasó con streaming. Eso es una compañía aparte de nosotros. No fue problema nuestro, no fue problema de la compañía Salem. fue algo que nosotros tuvimos que esperar hasta que arreglaran. Pero el 9 de diciembre, ya bastantes días atrás, hubo interrupción en la transmisión de la señal de 1650. Y entonces quiero leerle un email que nos envió, un correo que nos envió el ingeniero de Salem. Yo sé que ya pasaron muchos días, pero aquí es transparencia y honestidad. Y esto es lo que nos dijeron. Yo se lo voy a leer en español. KBJD, esas son las call letters, que así le llamamos en inglés de nosotros, Radio La Red, volvió al aire aproximadamente a las 11:30 de la mañana del 9 de diciembre. Había estado fuera del aire desde la madrugada. Y aquí tienen un informe de nuestro ingeniero en jefe, Eric Hood, sobre lo sucedido hoy. Esto es lo que me llegó a mí. Vean a continuación. Esta mañana sufrimos una falla en un dispositivo de red crítico en la estación de transmisión, lo que nos impidió recibir el audio del programa desde los estudios. Este programa Viva Mejor fue uno de los más afectados porque justamente fue en ese horario. Gracias a Dios que tenemos los podcasts, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de 1650 AM, la transmisión de Radio Común. Continúo. Este ingeniero, Eric Hood, dice, el equipo técnico de la oficina corporativa y yo comenzamos a solucionar el problema aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Durante ese proceso, Cisco no se reinició y no volvió a encenderse después de reiniciarlo. Kelly, que es una persona que está en el staff de Salem, y yo, dice el ingeniero, hemos implementado una solución temporal utilizando el punto de acceso de AT&T que nos entregaron el fin de semana, el cual, según nos informaron, reemplaza el circuito MPLS que se desconectó recientemente. Esperamos recibir un enrutador de reemplazo en los próximos días. Una vez recibido, me coordinaré con nuestro equipo de redes para instalar y configurar la nueva unidad. Gracias. Bueno, gracias. Y eso es lo que ellos nos comunicaron. Y cuando yo lo recibí, dije, quiero decirle a mis oyentes técnicamente lo que ocurrió, leyéndoles directamente el correo electrónico del ingeniero en Salem. Eso fue lo que ocurrió, mis amigos. Cuando ocurre algo así, no tengan temor de llamarnos por teléfono. Nosotros igual recibimos información, pero llámenos, tenga paciencia, ore. Siempre cuando es así hay un problema técnico que nosotros no podemos desde los estudios de Radio La Red solucionar. Como la otra vez cuando fue en el caso del app o el internet, eso fue una cuestión de otra compañía. Estas cosas pasan aún en las mejores y más grandes radios del país. Así que, pues, nosotros no vamos a hacer la excepción. Tengo una pregunta aquí. ¿Qué significa la sabiduría de Salomón? Ya la semana pasada tenía esto, así que vamos a tratar de responder. La sabiduría de Salomón también es llamada el libro de la sabiduría. Y usted recuerda que la semana pasada hablamos de los libros apócrifos, cuando recuerdo que estábamos hablando sobre la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia cristiana. Y bueno, aquí tenemos otra cuestión, otra pregunta con esto. El libro de la sabiduría o la sabiduría de Salomón es uno de los libros apócrifos que incluyen primera y segunda Esdras, Tobías, Judith, Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, la oración de Manasés, primera y segunda Macabeos. Yo recuerdo que hablamos de esto la semana pasada y si usted quiere puede verlo en el podcast de Viva Mejor de la semana pasada. Lo único que voy a aclarar un poco más es que, bueno, la mayoría de los libros apócrifos, no inspirados por el Espíritu Santo, son aceptados por la Iglesia Católica Romana y están incluidos en esa Biblia, claro, y enseñan muchas cosas que son históricamente inexactas, otras son históricas, y luego hay muchas cosas que no son comprobables. Y la Iglesia Católica Romana añadió, lamentablemente, oficialmente, estos libros deuterocanónicos o apócrifos a su Biblia. Yo lo recuerdo haber dicho el viernes pasado. Lo añadió en el concilio llamado Concilio de Trento. Y esto ocurrió recién en el año 16, en el siglo XVI. Siglo XVI, después de Cristo. Y lo hicieron como una reacción en contra de la reforma protestante, Lutero, etc. Entonces, ninguno de esos libros apócrifos está incluido en el canon, en la elección oficial que se conoce como las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, el Espíritu Santo. Ahora, algunos creían que ese libro apócrifo llamado Sabiduría de Salomón fue escrita por el rey Salomón, aun cuando su nombre nunca aparece en ese texto. La iglesia primitiva rechazó la autoría de Salomón en ese libro. O sea, no estamos diciendo que ese libro no existía, estamos diciendo que no era un libro inspirado por Dios. Un antiguo manuscrito conocido como el fragmento muratoriano o muratorio se refiere a la sabiduría de Salomón como escrita por los amigos de Salomón en su honor. Hoy en día es ampliamente aceptado, inclusive por la Iglesia Católica, que Salomón no escribió el libro, que data del siglo I o II antes de Cristo. Muchos siglos después de su muerte viene a aceptarse eso. Entonces, Salomón escribió el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, no hay duda de eso. Pero no ese otro libro de referencia que hemos dicho. ¿De acuerdo? Entonces, los libros apócrifos son aceptados por la Iglesia Católica, fueron incluidos, como dije, en el siglo XVI, eso fue una reacción a Lutero, a la Reforma Protestante, pero el problema es que enseñan muchas doctrinas que no se encuentran en la Biblia, en los libros inspirados por Dios. ¿Cuáles son esas doctrinas? Bueno, hay varias. Quizás las más populares podríamos mencionar son la oración por los muertos, la petición a María para que interceda ante el Padre. Yo sé que recibí la noticia de que este Papa actual rechazó la idea de que María es la mediadora ante el Padre, pero esto está en los documentos católicos y yo creo que va a costarle mucho a mucha gente alrededor del mundo aceptar que María no es la mediadora porque por siglos se enseñó. Yo podría decir que bueno, que este Papa llegó a esa conclusión, pero creo que está teniendo mucha oposición. La otra cosa es la adoración a los ángeles, la limosna como expiación de los pecados. Estas son cosas que se han sacado de algunos libros apócrifos o deuterocanónicos. Entonces, no están en lo que realmente es la Biblia. Ahora, ahí tenemos ese problema, ¿verdad? Usted dirá, bueno, parece más sencillo de lo que se dice cuando uno piensa, bueno, ¿por qué el católico si sabe que esos libros no son inspirados por Dios y son colocados, fueron colocados siglos después, etcétera? Porque, bueno, porque en el catolicismo una de las características es que lo que dice el Papa vale, es una autoridad para ellos. Y lo que se escribe como encíclicas papales o lo que los papas de turno han dicho, según ellos, tiene la autoridad al mismo nivel que la Biblia. Ahora, yo sé que algunas personas dicen, no es cierto, pero en la práctica eso es cierto y en muchos documentos del catolicismo eso es lo que se dice. Entonces, también es cierto que en diferentes países el catolicismo toma una forma un poco diferente y en parte tiene que ver con algo histórico. El catolicismo en general ha tomado la forma sincretista, se dice técnicamente, en muchos lugares, en muchas sociedades y culturas del mundo, quizá con la idea de pues, ser oído como doctrina y ser aceptado, pero ha habido un sincretismo. Un ejemplo le doy, en Latinoamérica, cuando fue colonizada América, las tres Américas tuvieron este problema de que se produjo, los europeos trajeron, entre comillas, el cristianismo. En la versión católica, vamos a decirle así, hubo un sincretismo con, por ejemplo, los aborígenes tenían dioses, ídolos, sabemos que eso es falso, es condenado por la palabra de Dios. Y en aquellos siglos, lo que sabemos históricamente que el catolicismo hizo en algunos casos fue tomar algunos de esos ídolos de los aborígenes, y esos aborígenes estaban muy aferrados a esos ídolos. Eso es típico de la idolatría, es una esclavitud espiritual, cuesta quitársela de encima hasta que hay una verdadera conversión a Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? La historia nos cuenta que, y estos son libros de historia, ¿ok? Inclusive libros seculares, no religiosos. Se cuenta que lo que hicieron aquellos, en aquellos tiempos, después de la colonización, fue que tomaron los ídolos de muchos aborígenes y les pusieron nombres de santos o nombres de apóstoles o nombres de alguien de la Biblia, como que los, entre comillas, cristianizaron para evitar una reacción negativa de los aborígenes, de los indios. Ahora, eso está mal, porque en vez de enseñarles que la idolatría está mal, promovieron una situación sincretista, idolátrica, mezclaron las doctrinas, a veces algunas doctrinas del cristianismo, con prácticas que eran completamente opuestas a lo que Dios enseña. Eso es un problema, eso sigue siendo un problema, y es mayor problema aún todavía hoy porque han pasado siglos y usted sabe lo que ocurre. Pasan siglos, entra como una tradición, se acepta como si fuese verdad y es una cadena espiritual familiar y luego cuesta tremendamente romper con eso. Excepto que, claro, cuando la persona viene al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús y ve en la Biblia que la idolatría es condenada y que lo demás está mal, entonces, pues si realmente hay una conversión a Cristo Jesús, la gente rompe con la idolatría a pesar de que va a tener la burla, la crítica y a veces aún peor de sus propios familiares. Pero el Señor Jesucristo dijo, el que ame a padre, madre, hijo, hija, familia más que a mí, no es digno de mí, no puede ser cristiano, no puede ser mi discípulo. Dios habla de la familia, Dios habla de la unión de la familia, la unidad y todo eso, pero si uno dice, yo quiero ser salvo, yo quiero aceptar a Cristo, yo amo al Señor Jesús, pero no puedo dejar esta religión, estos ídolos, estas costumbres, porque vienen desde hace siglos, porque me dijeron que es la única verdadera, porque mis padres me van a rechazar y pobrecito de mí, bueno, entonces usted no puede ser salvo, no puede ser cristiano. El Señor Jesucristo dijo, esto va a ocurrir, los van a perseguir, su propia familia les va a traer problemas, pero usted va a tener que tomar una decisión. ¿Ama a Dios realmente o no? Si ama realmente a Dios, pues si ama realmente a su Hijo, Señor Jesucristo, va a tener que tomar una decisión. Entonces, todo lo que acabo de decir es para mostrarle o responder a esa pregunta otra vez, por segunda vez, porque lo comenzamos el viernes pasado. No tiene que haber confusión con este asunto de estos libros que están en la Biblia católica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son libros apócrifos, pseudoepigráficos, ellos lo saben muy bien. Y no fueron inspirados por el Espíritu Santo, no pasaron las pruebas que tenían que pasar para estar seguros de que era el Espíritu Santo el que inspiró esas escrituras. Entonces, las cosas que usted ha aprendido, quizás en su familia, quizás en su barrio, donde fuera, en su parroquia, que le han dicho esto es lo que es, y usted dice, pero yo aún ni en la Biblia católica lo veo, eso no está en la Biblia, está en esa sección que se incluyeron como libros apócrifos. Bueno, ya ve, si no está en la Biblia no tendría que hacerlo. Pero se han decidido documentariamente en esa religión que eso es así y entonces hay un mecanismo de miedo, de temor a dejar eso porque básicamente hay una forma de condenación a usted si deja eso. Y en la mayoría de los casos eso, aunque viene desde arriba con esa religión, también viene de la familia. Y hay mucha gente con la que yo he hablado a través de mi vida y aún recientemente que dicen, yo quiero ser salvo, yo quiero tener a Cristo en mi corazón, yo quiero seguir al Señor. Pero me han dicho que la iglesia cristiana evangélica o la iglesia protestante es falsa o es apóstata, que la verdadera es la católica. Y uno dice, güey, estudia la historia. Estudia la historia. Le han informado muy mal. La protesta que ocurrió, comenzando con Lutero, que era un sacerdote católico, no tuvo como fin hacer una nueva religión o rama del cristianismo llamada protestante. Se protestó en contra de la propia iglesia, gente dentro de la propia iglesia, como Lutero, que era un sacerdote, con la idea de reformar la iglesia pero lo expulsaron, buscaron para matarlo a él y a otros, y bueno, ¿qué otra alternativa había? Nada más que aferrarse a lo que dice la palabra de Dios, eliminar de la Biblia lo que no es de la palabra de Dios, porque no le pertenece estar ahí, y seguir estrictamente lo que dice el Señor en su palabra. Y bueno, eso es un poquito de la historia. Cuando regresemos vamos a hablar de otra historia. Confía en Dios para escribir su historia, la historia suya, tu historia. Y esto es un libro que le quiero recomendar, aunque alguna vez ya lo he hecho, pero viene bien hablar de eso en el próximo segmento. Ya volvemos.
Feliz Navidad. Cristo nació. Él es nuestro gozo y nuestra esperanza. 1650 AM KBJ Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos. La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Y gracias por permanecer aquí. Bienvenidos al programa nuevamente. Hoy estamos hablando, como cada viernes, de variedades, de muchas, muchas cosas. Antes de continuar, enviar un saludo a mis amigos de Houston y específicamente a los amigos de Radio Amistad. Radio Amistad, la semana pasada, ha cumplido 35 años en el aire y tengo gratos recuerdos de ellos. Nuestro programa Viva Mejor, la edición de 90 segundos que usted escucha aquí, también sale en Houston desde hace mucho tiempo, años. Ahí en Radio Amistad, Dolly Martin, su manager y compañía, saludos a todos ustedes. Hemos enviado un saludo en video para ellos también, que nos pidieron. En la celebración del 35 aniversario, tengo gratísimos recuerdos de Houston. Yo viví en la ciudad de Houston, Texas, por 16 años y medio. Allí pastoreé, allí comencé el ministerio internacional que me llevó por tantas partes del mundo y estaba en radio y en televisión y esta era la radio, Radio Amistad. Allí comenzamos con programas donde hacíamos, pues nos hacían entrevistas y hablábamos mucho de la palabra de Dios y también de consejería. Y esta hermana Dolly Martín y su familia, pues gloria a Dios por ellos. Saludos, saludos a Radio Amistad, 35 años. ¡Wow! 35 años. Eso significa que cuando ellos comenzaron ya yo tenía como 5 años en Houston. Y es hermoso, digo esto para decir que es hermoso haber visto cómo creció Radio Amistad. Así que saludos desde Colorado. Vuelvo a recordarles que la señora Magali Frederick, ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, y si usted, mi amigo, amigo oyente de Viva Mejor, desea comprar o vender su casa o su negocio, que necesita un lugar o quiere vender el que tiene, etcétera, llame a Magali con toda confianza al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Muy bien, y gracias a Magali también por ello. Le comentaba en el segmento anterior, hablando de la historia cristiana, dije, bueno, también es bueno un libro que una vez he recomendado, que se llama Confía en Dios para escribir tu historia. Esto no tiene que ver con el tema anterior, pero contiene la palabra historia para decir, bueno, pasemos a su historia. Y dice, descubre los misterios de la providencia de Dios. Está escrito por la señora Nancy DeMoss y su esposo Robert Walshmatt. Así que es Nancy DeMoss Walshmatt y Robert Walshmatt. Entonces, confía en Dios para escribir tu historia. Subtítulo es, describe los misterios de la providencia de Dios. El prólogo fue escrito por nuestra amiga también, Joni Erickson Tara, que tiene un programa aquí. Y esto está editado y por la editorial Portavoz, impreso por ellos. Y dice, ¿a quién no le gusta una buena historia? Dice atrás en el libro, nuestros hijos nos piden que a la hora de dormir les contemos historias. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor para contar y recontar nuestros relatos favoritos. Cuanto más dramáticos, mejor. Pero cuando se trata de nuestras vidas actuales, preferimos algo menos sensacional. E incluso aburrido. Queremos que nuestras historias propias sean previsibles, seguras, controlables y carentes de catástrofes. Dios, el narrador nuestro, está escribiendo tu historia, dice este libro, la cual forma parte de su historia más grande y eterna. Sin embargo, aún estamos en medio, no hemos llegado al final feliz y puede ser difícil confiar en él en lo más intenso de nuestras luchas. Es por eso que Robert y Nancy cuentan su propia historia y las historias de amigos y personas de la Biblia que han enfrentado retos que transforman la vida. Al final, todos ellos descubren que Dios es fiel. Dice aquí, tú también puedes confiar en Dios para escribir tu historia sin importar los giros de la trama que encuentres en el camino. Y el libro se llama Confía en Dios para escribir tu historia. Subtítulo, descubre los misterios de la providencia de Dios. Le leo nomás algunos de los títulos que tiene aquí, algunos de los capítulos. Y hablan de, por ejemplo, puedes confiar en Dios cuando tu matrimonio está en problemas. Puedes confiar en Dios cuando anhelas un cónyuge. Esto es a los solteros, claro está. Puedes confiar en Dios cuando tienes presiones financieras. Puedes confiar en Dios cuando tu hijo te destroza el corazón. Puedes confiar en Dios cuando han pecado contra ti, cuando pierdes la salud, cuando enfrentas la muerte, cuando pierdes un ser amado. Muy interesante, abarca varios temas. Y nuevamente el libro se llama Confía en Dios para escribir tu historia. Descubre los misterios de la providencia de Dios. La providencia de su presencia, ¿verdad? De Dios. Usted escucha a Nancy aquí o a la voz en español de alguien más que representa a Nancy en el programa Aviva Nuestros Corazones. Ella está casada desde el año 2015 con Robert y él también es un ministro de la Palabra de Dios. Así que lo puede encontrar en cualquiera de las librerías que nosotros tenemos en las congregaciones de la red. Vamos a un libro en inglés, se llama Good News, The Gospel of Jesus Christ. Es por el pastor John MacArthur. Él ya está con el Señor. Falleció este año. Pero atrás dice que el correcto entendimiento de Jesucristo es esencial para la comprensión de muchas otras verdades vitales, particularmente el Evangelio y la salvación. No hay buenas noticias aparte de Cristo. Y fue impreso por Ligonier Ministries, que también usted conoce. Así que un gran amigo de John MacArthur, el pastor R.C. Sproul, ambos ya están con el Señor, ya murieron. Pero R.C. Sproul tiene ministerio, sigue el ministerio, continúa Ligonier Ministries, y usted escucha también a R.C. Sproul en español. Pero este es un libro en inglés, Good News, y es The Gospel of Jesus Christ. Y de lo que se trata este libro es de entender bien quién es el Señor Jesucristo, entender bien el Evangelio, porque no hay salvación aparte de Él. Así que si usted lee inglés, o si usted quiere regalárselo a alguien que lee inglés, esto está en la categoría de lo que llamamos teología cristiana o cristología. ¿Ok? Bien, acá tenemos otro temita. Los testigos de Jehová tienen una versión muy particular de su propia Biblia. Y yo le hablaba hace un tiempo atrás acerca de un folleto que está en español también, escrito por una organización que se encarga de escribir acerca de diferentes religiones, incluyendo, claro, está la religión cristiana. Y ellos han escrito este folleto que es desplegable. Y aquí aparece algo que va a responder a la pregunta acerca de qué pasó con los cambios de la fecha del fin del mundo. Interesante esa pregunta, porque usted sabe que cada tanto aparece alguien que dice, ya viene el fin del mundo. Bueno, yo le voy a leer lo que dice este folleto. El señor Russell, que es Charles Taze Russell, fue fundador de los Testigos de Jehová, y él cambió la fecha del fin del mundo de 1914 a 1915 y luego pasó a 1918. Evidentemente nada de eso ocurrió, estamos en este momento finalizando 2025. Entonces dice aquí, las primeras publicaciones de la sociedad Watchtower afirmaban que la gran pirámide de Giza en Egipto permitía predecir la fecha del fin del mundo a partir de la longitud de los corredores. De la pirámide, se entiende. Cuando estas fechas resultaron erróneas, cambiaron las medidas para hacerlas coincidir con las nuevas fechas. Dice este folleto, el sucesor del señor Russell fue el Russell, se escribe en español, fue el juez, entre comillas, Joseph Rutherford, que vivió entre los años 1869 a 1942. Dice aquí, cambió la fecha del fin del mundo a 1925. Afirmó que millones que ahora viven no morirán jamás y construyó una casa en San Diego, California, para el anunciado regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de la antigüedad. Rutherford, algunos le llaman Rutherford, enseñó que Jehová gobierna el universo desde Alción, un sistema estelar del cúmulo de las Pléyades, y que la piel oscura es la señal de la maldición sobre Caín. Muy bien, este folleto llama a eso enseñanzas controvertidas. Y una de ellas, respondiendo a la pregunta de el fin del mundo, es que cambiaron entonces cuatro veces la fecha. ¿Por qué? Como nunca ocurrió, cambió eso. Así que, pues ahí está. Esta es una de las enseñanzas controversiales. Entonces, la otra es, dice aquí que los testigos afirman la apostasía del cristianismo. Dice, los testigos de Jehová sostienen que el cristianismo cayó en la apostasía durante el reinado del emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo. Con el propósito de restaurar la pureza de la adoración en los últimos días, según ellos, Dios escogió a Charles Taze Russell, en 1852 a 1916, cuando murió, quien fundó la sociedad Watchtower para, o el Atalaya, para brindar la verdad espiritual a los verdaderos adoradores de Jehová mediante la distribución de materiales de lectura como las revistas La Atalaya y Despertad. Bueno, a comienzos de la década de 1870, dice aquí, Russell rechazó el concepto del castigo eterno y se unió a un grupo de adventistas, entre comillas, que creían en la segunda venida y enseñaban que los malvados no reciben castigo en el infierno, sino que dejan de existir al morir. En 1879, Russell se separó de los adventistas y comenzó a publicar El Torre de Vigía de Sion y El Heraldo de la Presencia de Cristo, que incorpora muchas creencias adventistas como el rechazo de la Trinidad, del castigo eterno y la inmortalidad del alma. Además, Russell afirmó que la presencia invisible de Cristo, no su regreso físico, había comenzado en 1874 y que pondría fin a los gobiernos humanos y restablecería el paraíso en la tierra en 1914. Bueno, esto es lo que dice esta publicación de B&H Español. Ahora, amigo oyente, estamos en el 2025. Luego dice aquí, la Biblia enseña, no habrá apostasía generalizada, dicen ellos, la Biblia advierte que en los últimos días algunos abandonarán la fe, 1 Timoteo 4:1, pero ningún texto hace referencia a que el cristianismo auténtico desaparecería casi por completo. Por el contrario, Jesús prometió que las puertas del Hades, o los poderes de la muerte, jamás prevalecerán contra su iglesia, Mateo 16:18. También el apóstol Pablo afirmó que Dios recibiría gloria en su iglesia por todas las generaciones, Efesios 3:21. Y el folletito este dice Russell y la Biblia. La Escritura advierte que habrá un tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. 2 Timoteo 4:3. Esto es precisamente, dice aquí, lo que hizo Russell cuando rechazó la enseñanza indiscutible de la Escritura con relación al castigo eterno. En Mateo 10:28, 25, 46, Lucas 16:22 al 29 y Apocalipsis 20:10 al 15. Bueno, lo que tiene este folleto es que está mirando varias doctrinas de los testigos de Jehová y las compara con la doctrina bíblica. Aquí, por ejemplo, dice, los testigos afirman que la idea de Dios en tres personas del cristianismo es en realidad una doctrina de origen pagano, semejante a las tríadas de dioses de la mitología de Babilonia y Egipcia. No existe base bíblica, dicen ellos, ni tampoco en la iglesia primitiva, para la doctrina de la Trinidad, y este término nunca se usa en la Biblia, dicen ellos. Por el contrario, el Padre Jehová y su Hijo Jesús son dos dioses separados, y Jesús es un Dios, entre comillas, menor, que obra bajo la autoridad de Jehová, que es el único Dios verdadero. El Espíritu Santo es la fuerza activa e invisible de Dios, semejante a las ondas de radio o la electricidad. Bueno, dice acá, pero la Biblia enseña la Trinidad en la Escritura. A través de toda la Escritura se encuentra evidencia de este Dios que es uno y trino, una triunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí están las citas, 1 Pedro 1:2, Juan 1:1, Juan 20:28, Hechos 5:3-4, son llamados Dios. Sin embargo, operan en forma diferenciada, lo cual indica que son personas. Al considerar la afirmación categórica con respecto a un único Dios verdadero, por ejemplo, Deuteronomio 6:4, Juan 17:3, concluimos que este único Dios existe en tres personas únicas. Numerosos pasajes atribuyen características divinas a las tres personas o nombran a las tres personas juntas, como las palabras pronunciadas en el bautismo en Mateo 28:19. La mayoría de los cuestionamientos se centran en la sujeción del Hijo a la voluntad del Padre y a la afirmación de Jesús cuando dijo que el Padre era aún mayor que Él, en Juan 14:28. En Filipenses 2:5-11, Pablo explica cómo Cristo se sometió al tomar forma de hombre para redimir a la humanidad. Durante el tiempo que Jesús vivió en la tierra, el Padre ocupaba una posición superior a la de Jesús, pero posición inferior no es lo mismo que naturaleza inferior. Bueno, solamente le estoy leyendo aquí porciones de cómo los autores de este folleto presentan las controversias de los testigos de Jehová a la luz de la palabra de Dios. Está escrito por Rose Publishing, como Rosa Publishing, y fue impreso por B&H Español, que es una rama de Lifeway en español. Este es otro folleto que también tenemos en las librerías aquí en Iglesia La Red, en cualquiera de las congregaciones. Hay mucho más que decir de esto, pero lo bueno de este folleto, es muy amplio por cierto, pero es que está sintetizado. Por supuesto que hay, repito, libros enteros que muestran la controversia entre la religión cristiana y los testigos de Jehová. Y es interesante porque uno tiene que informarse, educarse acerca de estas cosas y entonces comparar qué es lo que la Biblia dice. Y ahora que estamos en esta época de Navidad y fin de año, época festiva, veo aquí también que en la sección 10 este folleto dice: los testigos de Jehová dicen que no deben respetarse los días festivos ni otras celebraciones. Dice aquí: la celebración del cumpleaños de una persona y de los días festivos tienen origen pagano, dicen ellos. Jesús solo ordenó celebrar su muerte, de modo que los cristianos verdaderos no reconocen otra celebración que la muerte de Jesús y los matrimonios, su aniversario de boda. Dicen ellos: no debe participar en política ni en guerras. Ahora, ¿qué dice aquí? Ese es otro tema. Entonces, en la columna derecha dice: celebración de cumpleaños y días festivos. El recuerdo de la muerte, y esto es lo que el cristianismo dice, el recuerdo de la muerte de Jesús no era el único acontecimiento que celebraban los seguidores de Jesús. Puesto que eran judíos, seguramente observaban las fiestas judías, como lo hicieron en Hanukkah, en Juan capítulo 10, 22. La oposición de la sociedad a la atalaya, o watchtower, a cualquier celebración en razón de su origen pagano, puede rebatirse señalando que muchas tradiciones han perdido su significación pagana. Por lo tanto, todo cristiano debe guiarse por el principio de libertad que Pablo explica en Romanos 14, al tratar el tema de los días festivos y el comer carne sacrificada a los ídolos. Dice Pablo en los versículos 5 y 6, cada cual esté plenamente convencido según su propia mente. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come. Bueno, también aquí habla de los testigos de Jehová y la medicina, los testigos de Jehová y el gobierno. Es muy interesante, es un folleto interesante. Repito, yo recuerdo haber estudiado libros de estas cosas en el seminario, muy grandes, pero esto me gusta, el folleto, porque está hecho de una manera muy práctica, muy rápida, va al punto. Y esta editorial ha publicado sobre también pues otras religiones. Así que es bastante interesante tenerlos. Luego tiene consejos atrás. Muy interesante. Especialmente en estos tiempos, porque en estos tiempos pues de medios sociales y confusión y tantas cosas así, necesitamos estar bien aferrados a la palabra de Dios, interpretándola bien y no como Russell, Smith o Pérez o como se llame, han dicho. Porque si no caemos en el mismo error de lo que ocurre lamentablemente en el catolicismo con el papado y la Iglesia como la única autoridad oficial para crear doctrinas, y pues sus adherentes tienen que estar ahí, no pueden salir de ahí, aun cuando ven que la Biblia dice otra cosa. Ok, vamos a mirar aquí alguna cosita más porque tenemos nada más 5 minutos. Y pensar qué es realmente el Evangelio. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué queremos decir con la palabra Evangelio, que son las buenas nuevas de Cristo Jesús? Bueno, piensa en estas 4 preguntas. ¿Quién le ha creado a usted? No es papá y mamá, ¿ok? Papá y mamá han sido para todos nosotros como seres humanos procreadores, en el sentido de que Dios ha ordenado esa procreación, pero Dios es nuestro creador. Entonces, cuando muramos, no vamos a estar aniquilados y no existimos más y se acabó. Porque si no, ¿qué sentido tiene los códigos morales, el amar a Dios, Jesucristo viniendo al mundo, nuestra vida. Nosotros no somos animales que nacemos y nos reproducimos y morimos. Nosotros tenemos, como usted se da cuenta, razonamiento, un espíritu, tenemos moral, tenemos conciencia, tenemos amor, tenemos todas estas cosas. Entonces, eso es evidencia de que no todo termina en la muerte. Entonces, la Biblia dice que hemos de dar cuentas a Dios, porque Él es nuestro Creador. La otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál es nuestro problema? El pecado. Ese es nuestro gran problema. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, la Biblia nos dice que ellos desobedecieron después de un periodo, no sabemos de cuánto tiempo, donde ellos habían sido obedientes a Dios y realmente felices. Pero la presencia del pecado los apartó de Dios para siempre, porque Dios no puede estar en contacto con el pecado. Y como ellos eran los representantes de la raza humana, a través de ellos, pues en ellos pecamos nosotros también. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay muchas religiones en el mundo, muchísimas, miles, porque el ser humano siempre en su jactancia, orgullo, arrogancia, pretende arreglar las cosas por sí solo y cree que puede llegar a Dios a través de las buenas obras, de ritos, de ceremonias y de su propia interpretación de las cosas. Y Dios dice que no es así. La única persona que podía resolver el problema es Dios mismo. Aunque Dios no tuvo la culpa por nuestro pecado y no lo tiene jamás, Él, por ser nuestro Creador, es el único que puede resolver la situación. Entonces, Él envía a su Hijo, el Señor Jesucristo. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, es decir, en las buenas noticias, las buenas nuevas de que Dios tomó la iniciativa para que seamos salvos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque el pecado entró por un ser humano y por un ser humano tenía que salir de la raza humana, pero ningún ser humano, digamos en términos modernos, calificaba para ser nuestro representante por el pecado, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Apóstoles, María, usted, yo, todo ser humano. La misma María llamó a Jesús nuestro Salvador, llamó a Cristo a Dios nuestro Salvador. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios que vino como hombre y Dios sin perder esa doble naturaleza, por supuesto que no. Y después se entregó en la cruz y ahí la ira de Dios fue cargada sobre él y todo aquel que viene a Cristo, ahí está la solución. Acepta el regalo de Dios, acepta la iniciativa de Dios, la solución de Dios. Entonces, ¿cómo puedo, dice usted, responder a eso? Arrepiéntase, sea humilde, reconozca. No diga, bueno, nadie es perfecto, yo tampoco, todos pecamos. Bueno, arrepiéntase. Dele la espalda a esa rebeldía que tiene contra Dios y acepte a Cristo, no solamente como un personaje o histórico, o como una cábala o quién sabe cómo. No. De verdad, usted arrepiéntase. Reconozca que está en rebeldía en contra de Dios hasta que se arrepiente, porque si no, nunca va a vivir en paz con Dios. Entonces, la única forma es Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No es por una religión, por ritos, por buenas obras. Las buenas obras tienen valor cuando venimos a Cristo y no son para ser salvos, ni para mantener la salvación. Son simplemente una reacción normal de la nueva naturaleza en Cristo, y uno lo debe hacer, pero porque agrada a Dios. Entonces dígale al Señor de todo corazón en su vida, con todo su corazón, dígale ahí donde usted quiera que esté, confiésele que usted es pecador, arrepiéntase, deje eso y venga a Cristo, confíe solamente en Él para la salvación de su vida. Dios, el Espíritu Santo, es el que le está hablando a través de mi voz, a través de su palabra, y Él le va a traer a los pies de Cristo y usted va a saberlo. El Espíritu Santo mismo le va a dar testimonio de que usted es Hijo de Dios. Paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir a su corazón. Una nueva vida de transformación, de odio al pecado y de amor a Dios y a su palabra y a la iglesia. Y usted va a saber que es de Él. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.